see it.
Bienvenidos a este Langoy Extra, siguiendo con esta ya nueva tradición, parece, en esta pandemia, con las entrevistas. Ahora tenemos a Paco Holguín de la banda Emergency Blanket. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Un gusto tenerte acá en el programa. He estado viendo un poco, he estado investigando un poco sobre la banda. Y el nombre me ha dejado así como que me ha tocado. Se llaman Emergency Blanket por Linus, por la manta de Linus de Snoopy, ¿cierto? De Peanuts.
Sí, sí.
¿Hay alguna historia en especial que tú tengas con este cómic? Como te comenté en micros, sí. O sea, el podcast de hecho, un montón de comiqueros, así que...
De hecho, sí, o sea, Snoopy fue... Fue de hecho uno de las cartoons más, con los que de niño me solía pegar mucho, ¿no? Y me quedaba pues ahí viéndolo. Y uno de los personajes que más me gustaban era justamente Linus, ¿no? Por su onda, ¿no? Y la mantita que llevaba, de hecho me llamó mucho la atención desde niño. Entonces... de alguna forma, cuando quisimos darle el nombre a la banda hace muchos años ya, comenzamos a tirar ideas, ¿no? Y esta manta se llama The Linus Security Blanket, o sea, la manta de seguridad de Linus, así es el nombre real, ¿no? Pero, no sé, alguien se confundió la palabra security y dijo emergency. No sé quién fue, creo que fue Gino o Renzo, no me acuerdo. O, bueno, la cosa es que salió de ahí, ¿no? Salió y mutó de Security Blanket, mutó a Emergency Blanket, ¿no? Entonces así quedó, ¿no? Quedó y es como... Es un como que... de alguna forma le damos una connotación como si fuese pues la manta emergencia, ¿no? La sábana emergencia, ¿no? La música que te cubre, ¿no? La música que te acompaña, que te abriga, ¿no? De alguna forma es lo que queremos decir con el nombre, ¿no?
La música que te abriga. Me gusta ese término. Para no irnos un poco de lo que es Snoopy, porque ya que lo mencionaste, realmente me gustaba mucho también la caricatura. No sé si tú recordarás, había un especial que tenían, creo que era de Navidad, sobre una niña que tenía cáncer. No sé.
Sí, claro.
Era un especial muy fuerte.
Sí, era fuerte. Sí, recuerdo, claro.
¿Qué otro momento así de la serie tú recuerdas? Así que tú hayas dicho, wow.
Me recuerdo mucho cuando Carlitos llegaba al colegio, ¿no? Y a veces tenía que explicar a la profesora que no había hecho la tarea o que. Y recuerdo la voz de la profesora que era como una voz así, bum, 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 no se entendía lo que decía, ¿no? Y era una forma como que decir que era como... en alusión a cómo escuchan los niños a los adultos de repente, ¿no? Que son de otro mundo, ¿no? Que quizá no compartían el mundo de ellos, porque si te das cuenta, ningún adulto sale en la serie, salen muy pocos, no, sí. Y cuando hablan, se escuchan las voces así, ¿no? ¿No?
Claro.
Como si fuese algo extraterrestre o algo, ¿no? Y eso me llamaba la atención mucho cuando veía la serie, el dibujo, perdón. Luego la amistad de hecho de Snoopy con Carlos también, con Carlitos, me parecía increíble. Frederick también en el piano, me parecía alucinante. Hay varios personajes, ¿no? Woodstock también era un mate de risa, ¿no? Todas las cosas que les pasaban a los dos, a Snoopy y a Woodstock. En la casa, ¿no? Cuando a veces estaba durmiendo Snoopy, ¿no? Y Woodstock lo despertaba y viceversa. Cómo se jodían entre ellos como amigos. todas esas cosas realmente me gustaba ver, ¿no? Es uno de los cartoons que más me gusta, ¿no?
Eso que mencionas sobre de que los niños sienten que los adultos son de otro mundo, creo que sucede también con la música, ¿cierto? O sea, hay un momento en nuestras vidas donde elegimos qué música escuchar y algunas veces no es lo mismo que escuchaban nuestros padres, algunas otras tal vez sí, pero es ese momento de la rebeldía, como... ¿Crees tú que eso ha impactado en la música de ustedes?
Bueno, yo, esta música tiene que, por lo mismo que el hecho que es el rock, ¿no? Entonces el rock, de hecho, siempre tiene esa carga de rebeldía, de rabia, ¿no? De protesta, ¿no? Pero sí, definitivamente nosotros en la música tratamos de encontrar, hemos tratado de encontrar nuestro lugar a través de a lo largo de nuestras vidas. Creo que la música siempre ha sido una forma de plasmar nuestras vivencias, de contar esas historias que quizá no se pueden contar en palabras, ¿no? Sí, o sea, es un refugio, ¿no? Es un refugio, es una forma de reencontrarte contigo mismo, ¿no? De hecho sí se podría comparar con lo que dices, ¿no? Es un momento tuyo, quizá no muchas personas entiendan o comprendan necesariamente una letra o algo que te conecte, ¿no? Y la música siempre lo hizo.
El nuevo material que están sacando, que es música de emergencia, ¿cierto?
Sí, música de emergencia.
Esto lo estamos grabando el día 24 de septiembre. Lo dejo claro porque ahí de repente se edita después. Pero música de emergencia estaría saliendo el día 25, ¿cierto?
Así es.
Cuéntanos un poco de qué va este nuevo material.
El nombre del disco va en alusión a esa música que viene para acompañarnos, para salvarnos, ¿no? Inclusive te comento que el nombre del álbum no salió a la par del álbum, ¿no? Obviamente tuvimos que escoger un nombre con un cierto tiempo considerable, ¿no? Y ya lo teníamos, el nombre lo teníamos. Sentíamos que después de 2 años teníamos que volver con algo potente, con algo fuerte, ¿no? Con algo que digo, de una forma representar a todo ese espacio, todo ese tiempo que tuvimos ausencia, ¿no? Y sí, o sea, la música de emergencia es esa, ¿no? Es esa música que viene a reconfortarte, a acompañarte, más que todo en esta cuarentena, esta pandemia, a acompañarte, a estar contigo, a volverse un amigo, ¿no? En esta situación de emergencia, ¿no? Tiene mucha mucha connotación, digamos, o sea, se encierran muchas cosas el título, ¿no? Pero sí, imagínate, este título no lo pusimos para la, o sea, no salió después de la pandemia, ya lo teníamos, ya. Lo curioso fue que cuando ocurrió todo este problema mundial, cayó muy bien, ¿no? O sea, dijimos, wow, o sea, hemos escogido el mejor nombre, ¿no? Para un álbum, sobre todo en ese momento.
Justo en el programa largo que hacemos de Langoy, el último que grabamos, estábamos hablando de las cosas que extrañábamos, las cosas que no extrañábamos de la vida antes de la pandemia. Y me parece curioso porque escoger el nombre Música de Emergencia definitivamente demuestra de que, o sea, incluso antes de la pandemia ya necesitábamos un refugio, ya teníamos un hastío de la sociedad, de las cosas que vivimos en el día a día. La pandemia simplemente lo ha evidenciado aún más.
Eso.
Entonces, ha acrecentado esta sensación. ¿Cómo llevas tú estos momentos? Ya vamos más de 6 meses, me parece, en cuarentena, en pandemia.
Yo, la verdad que a mí me ha afectado muchísimo. De hecho, sí trato siempre digamos, tomar una actitud positiva y optimista. Pero a veces es difícil, ¿no? Sobre todo para el arte. El arte ha sido muy golpeada. El arte ha sido muy golpeada porque no solamente se han quedado sin trabajo nosotros los músicos, sino también toda la gente que está detrás de todo esto, ¿no? Los técnicos, los promotores, los locales, todos los empleos que crea la música, que crea el arte y los subempleos que también crean, ¿no? Todo eso se ha quedado bloqueado, todo eso ha sido detenido, ¿no? De la nada. Entonces, Yo sí, definitivamente sería mentirte si te diría pues que la estoy pasando bien. O sea, no es que sea pesimista, pero como tú dices, son 6 meses sin nada, sin tocar, sin ver a la gente. E inclusive, imagínate cómo nos podemos sentir nosotros al sacar un álbum y no poder tener la oportunidad de tocarlo en vivo, ¿no? De hecho, es frustrante también, ¿no? Pero estamos con la cabeza ya pensando en el futuro, ¿no? De hecho, este año está perdido, el próximo año esperemos que se reactive el rubro, ¿no? Porque nuestro rubro va a ser el último en reactivarse, ¿no? Sí, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, sigue siendo difícil. No hay día que no piense en volver al escenario, no hay día que no piense en volver a ir a una radio, a una entrevista, a una prueba de sonido. No sé, me quitaron mucho, ¿no? Me quitaron mucho de lo que es mi vida en realidad, ¿no? Y sí, pues hay un vacío ahí que espero y que se llene, ¿no? Que se llene pronto. Pero con esta música de emergencia, creo que vamos a hacerlo un poco más placentero el viaje.
Lo que mencionas es importante porque, o sea, no está mal sentirse mal. O sea, a todos los que nos están escuchando ahora mismo, si se sienten mal, si están en un bajón, o sea, es parte de, convérsenlo, tienen este espacio también para escuchar a más gente que está sacando estos sentimientos y es necesario. O sea, como dices, no es fácil, pero la música ayuda mucho. Yo recuerdo, yo los he visto a ustedes en varios festivales y tienen una energía brutal, o sea, es como que no importa, yo los he visto con poca gente, con regular gente, con mucha gente y siempre ha sido la misma energía, o sea, es como que no importa, a nosotros nos gusta hacer esto y así hayan 5, hayan 1000, boom, estallamos en el escenario y eso es algo que siempre me ha gustado de Emergency Blanket.
Gracias, gracias. Sí, la verdad nosotros cuando tocamos siempre decimos que como si fuese Wembley, ¿no? O sea,
Gran
siempre
referente.
tenemos la iniciativa el enfoque de salir y darlo todo como con un partido, digamos, ¿no? Siempre tenemos que dar lo mejor. Y sí, no siempre la fuerza de la banda es una de las características. Creo que en vivo somos una banda que, como tú dices, la gente nos siente, ¿no? Nos siente desde que entramos, nos siente, ¿no? Y eso también lo sentimos nosotros. Y bueno, pues definitivamente es un pesar, es una piedra en el zapato, pues estar pues en casa sin poder tener contacto con ese tipo de experiencias, ¿no? Que eran por las que vivíamos, en verdad, ¿no? Nosotros, el gran grueso de nuestros ingresos y de nuestras, digamos, retribuciones son por shows en vivo, ¿no? Y es bien jodido, pero bueno, vamos con fe nomás, vamos con fe.
¿No? Para adelante. Estuve leyendo sobre el nuevo material que va a salir y, o sea, han decidido lanzarlo como un álbum y además, o sea, tiene en parte referencias a lo que es la ciudad en la que vivimos y, bueno, la cual son algunos de nuestros escuchas, que es Lima.
Lo que sale mañana es mañana sale el lyric video de Zombies. El disco ya está en todas las plataformas, lo pueden escuchar. Está en Spotify, está en Bandcamp, está en varios sitios, en Deezer, en Claro, música, Claro Música, iTunes, está en todos lados, el álbum ya está colgado, ¿no? Mañana lo que sale es el lyric video de Zombies, que es el single, ¿no? Que estamos promocionando ahorita, que viene con un video con unas animaciones así bien, bien bacanes. Mañana lo estrenamos a las 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube.
Pero como te digo, había leído algo sobre la ciudad en la que vivimos, sobre Lima, que esa había sido parte de la inspiración.
Eco. Eco,
¿Qué tienes que
Lima,
decirnos
claro,
sobre
Lima,
Lima?
nosotros pensábamos de que Lima necesitaba ser como que tomada en cuenta, porque siempre, o sea, me he dado cuenta yo de que se menciona la ciudad, pero se menciona más en otros géneros, ¿no? En la música criolla, por ejemplo, mencionan a Lima muchísimo.
Claro.
pero en el rock no mucho, ¿no? En el rock solamente salvo algunas canciones por ahí, ¿no? Pero no, no, nunca escuché, pues, de que alguien hablara tanto de la ciudad, ¿no? Y en este álbum es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en Caras de Lima cuenta un poco de la hipocresía de la gente, no toda, pero alguna, ¿no? O sea, hay dos caras que tiene Lima, ¿no? Hay una cara buena y una cara mala, ¿no?, de Lima. Habla de eso, habla también de la corrupción, del problema eterno que tenemos con los políticos que siguen robándose el dinero y siguen dejando el país estancado en el siglo pasado, ¿no? Hablamos de eso, hablamos también de la falta de empatía, ¿no?, del limeño, ¿no?, en general, ¿no?, que no se pone en el lugar del otro, la injusticia, hemos normalizado muchas situaciones que son injustas, que son cosas que en otros países están pero vetadas, ¿no? Cosas que acá nos parecen normal, ¿no? Con respecto a tu ciudad, ¿no?, a tu gente. Eso es lo que habla Caras de Lima. Zombies, por ejemplo, Zombies habla también de eso, de la forma en que hemos tomado nosotros las cosas y hemos normalizado, ¿no?, como zombies, ¿no?, como estuviésemos hipnotizados por algo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y cometiendo los mismos errores y eligiendo la misma gente, eligiendo las mismas autoridades, comiendo el plato y una vez y otra vez más, ¿no? Sin darnos cuenta de que estamos pisando la misma piedra, que estamos pisando el mismo charco, ¿no? Zombies habla de eso.
Claro, ¿no? Hemos normalizado toda esa situación, como dices.
Eco. Y sí, ¿no?, el disco habla mucho de eso, pero también habla también de la perspectiva que tenemos nosotros como limeños, ¿no?, como personas que vivimos en esa ciudad, que hemos visto cómo la ciudad ha mejorado en algunos aspectos, pero por otros lados sigue siendo lo mismo, ¿no? Hay distritos que han mejorado, hay distritos que han empeorado, ¿no? Hay situaciones que han cambiado, pero hay situaciones que uno piensa que jamás cambiarán, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas son los los puntos en los que nos hemos basado para escribir el álbum.
Claro, hay una gran desigualdad en la ciudad y, como dices, o sea, hay varias cosas que son injustas, pero que nosotros ya asumimos como que, bueno, pero así es, ¿no? Así es, así siempre. Es, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya para qué? Y sí, pues esas actitudes al final socavan cualquier avance que quisiéramos hacer. Me gusta que menciones sobre otras canciones que hablen de Lima, porque, o sea, haciendo un ejercicio rápido, sí, o sea, es difícil encontrar, pero estoy tratando de recordar, y por ejemplo, Leucemia tiene una canción sobre Lima.
Sí, claro.
Esta que dice Lima angustiada, Lima violenta, Lima sórdida, que hay una versión cantada por Rubén de Café Tacuba. De ahí hay una...
Sí, hay otra también bacán, que es por ejemplo, los turopótamos señalan del Metro de Lima también. Es una canción
que la
toman en cuenta. Avenida del Arco, ¿no?, que habla de una calle importantísima de Lima. Pero sí, o sea, hay, como te digo, sí hay, pero hace tiempo que no había, ¿no? Entonces, quisimos, claro, darle un énfasis en eso, ¿no?
Claro, no es lo primero, o sea, cuando piensas en alguna banda de rock local, no es que la primera que se te ocurre es una canción, sí, salió el año pasado, ¿no? Lo claro. Primero que te acuerdas es, como dices, ¿no?, Avenida Larco ya es ¿de qué año? Claro. Del 80 y pico. ¿Qué otras bandas, así que tú crees que hayan hablado de su ciudad, tú hayas escuchado, que te hayan gustado, que tú hayas dicho...
De hecho,
¿qué paja esa vaina?
Hay varios músicos que admiro, que hablan de donde viven, ¿no? Eso es lo que realmente me llamó también como para escribir sobre Lima. Yo soy el letrista del grupo, entonces sobre mí cae bastante responsabilidad cuando se viene el tema de las letras, ¿no? Hay bandas como, por ejemplo... Dahu hablaba mucho del barrio de donde vivían en Londres, ¿no? Habla de los bares de Soho, de los pinballs, de toda esa época, ¿no? Menciona calles y todo, ¿no? Sin ir muy lejos, es Soda Stereo, por ejemplo, también habla muchísimo de Buenos Aires. Bruce Springsteen habla de Nueva York, creo que en todas sus canciones. O sea, hay muchos artistas que toman esos recursos, ¿no? Los cuales me parecen recontra válidos y reales. Es muy real. Es muy real hablar, es muy rock hablar de tu ciudad, ¿no? Es algo muy, muy rock, ¿no? Hablar de tu ciudad, de tu calle, del parque donde vas a fumar un cigarrito, o del barcito donde te tomaste tus chelas con tu primera flaca, donde, no sé, ¿no? Donde tocaron, qué sé yo, la banda que veías de chibolo. No sé, hay muchas cosas para escribir, ¿no? Sobre la ciudad. Y Lima es una ciudad llena de historia. Entonces, creo que estuvo buena la iniciativa.
Sí. Para hacer una acotación, ahora poco fue cumpleaños de Bruce Springsteen. Y sí, quizás alguien diga, pero Bruce Springsteen es de New Jersey. Sí, ya sabemos. A veces pasa, a veces sí, claro, hay un pequeño lapso. Sí, habla de New Jersey.
New Jersey, sí, no me escucho.
Sí, sí. No, lo digo porque... no sé si te pasa, muy probablemente sí, en algún comentario, que uno comete así un pequeño error y ya en el minuto tal esto, pero está equivocado porque según...
New Jersey, New York, bueno, es casi, no lo mismo, pero obviamente son dos ciudades que están ahí nomás, ¿no? Están divididas por un puente, creo, algo así. Entonces, claro, o sea, a eso me refiero, ¿no? Bruce hablando de New Jersey, Cerati hablando de Buenos Aires, hay varias, Bowie hablando también de Londres, Bowie también habla mucho de las calles. Hay toda una cultura con eso, ¿no? Entonces, no sé, me pareció adecuado, ¿no? Hablar un poco de la ciudad.
Como dices, lo vuelve más real, porque, o sea, claro, al final estás tocando tu cotidianidad.
Exacto, si mencionas una calle, olvídate, te conectas al toque, ¿no? Yo he pasado por esa calle, dices, he vivido, y es más, yo he hecho eso, o sea, yo cuando he viajado, Abbey Road, por ejemplo, Abbey Road existe, es una calle en Londres, hemos estado con la banda ahí cuando viajamos, nos hemos tomado fotos ahí. O sea, eso es lo que hace el rock, ¿no? Te hace interesarte por temas digamos, externos a la música, ¿no? Es una fuerza cultural muy, muy poderosa.
Eso me pasó, ¿sabes? Con un libro, con Ciudad Cochebomba, de Martín Roldán.
Claro.
Que él habla precisamente de esta etapa de la historia en Lima y menciona varias calles del centro de Lima, y recuerdo que justo en esos años... yo empezaba a ir a bares al centro, descubrí Quilca, y fue como que miércoles, sí, esta calle la conozco, y esta calle también, y, o sea, todo el efecto que tú dices, y lo bacán es que el libro viene con un soundtrack al final, o sea, dice, wow, te recomendamos leer este libro escuchando estas canciones.
Genial.
Hablando ya de soundtracks, de álbums en general, ¿has visto el ranking de la Rolling Stone, los 500 mejores álbumes de la historia?
Sí, de hecho hay varias listas. La de Rolling Stones no la vi, pero sí he visto varias. Hay varios discos ahí, pues, que no van a pasar de moda nunca.
No, la menciono porque justo ha habido... salió, creo, el día de ayer. Las redes ya están así on fire.
Wow, voy a chequearlo.
Sí, ábrelo, si no, ahorita lo buscamos. Todos los que nos están escuchando, a ver, búsquenlo ahorita. El podcast interactivo. Tenemos un segundo. El greatest album of all time. Pero está cargando. Sí, pon 500 greatest album of all time.
¿No te escucho?
¿Me escuchas ahí?
Ahí sí.
Listo. No, solo pon The 500 Greatest Album of All Time, yeah, y ahí te va a salir.
Claro, o sea, ¿ves? Te iba a decir el Thriller, o sea, para mí el Thriller es quizá, o sea, dicen que es el álbum top en ventas, ¿no?
Uh-huh.
Es el top en ventas, pero pucha, hay varios álbumes.
Mira,
Outkast, B.B. King, The Stone Roses... The White Stripes.
Mira, el top 5.
Sí,
en el puesto 1 está Marvin Gaye. What's going on?
A ver, vamos a bajar al top 5, ¿eh? Vamos a ir al top 5.
Sí. Arriba
¿Qué en el... ¿Quién habrá hecho esta lista, la verdad?
Al inicio chamba. Sale, al inicio hay un hay un link donde te deriva a todos los músicos, críticos y redactores que han participado en la selección de estos 500 álbumes.
Vaya. El top 5.
Sí, es un chambón.
Ahí está, bueno, está bueno. Sí, es arriba, un chambón, me imagino.
Arriba sale por acá, centenares acá, y hay 50 álbumes.
Ya lo encontré.
Listo. A ver.
50 alumnos, wow, pero hay unas joyas aquí, ¿eh? Qué loco. Mary Walsh, Los Siglos, Hotel California, en el 35, wow.
No he chequeado cuando estaba antes.
Mira, acá estamos viendo. Acá estamos viendo que, a ver, top 5, tienes Marvin Gaye, What's Going On, es el sexto. The Beatles, Rubber Soul.
Estás viendo el del 2003.
¿Cuál?
No. Marvin Gaye, ahora, año. Que es, la lista de ayer, Marvin Gaye ha pasado del puesto 6 al puesto 1.
Ya. ¿Quién más
ahí está? En el puesto 2 está el Pet Sounds de Beach Boys.
De Beach Boys, claro, discazo. ¿Tú sabes qué es el disco favorito de... Acá lo tengo. El disco favorito, ponga acá ni de ese, pues. ¿Sabes, no?
Sí, no, uno de nuestros conductores es súper fanático de Beach Boys. Oh,
mi disco favorito, número uno, obviamente, el Sgt. Pepper. Ese es mi disco favorito de toda la historia. Olvídate. Claro, es mi favorito de los Beatles. Ese y el Revolver. Son mis dos discos de los Beatles que adoro.
Ahora ya no está en el top 5, me parece.
Sí. Ahí está, el Revolver, justo, mira, ¿eh? En el puesto... Sí, escucha, pero qué tal chambaza.
Sí, por eso no lo hacen anual.
Puta, qué tal chamba, brother. ¿Eh? Ahí está. Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Beatles. Sí, acá la tengo. ¿Qué tal está el trabajo? ¿Eh? Te juro que sí. Yo no sabría, por ejemplo, escoger un álbum de los Beatles o de, por ejemplo, Michael Jackson, los Stones, los mismos Stones. London Calling, obviamente, tiene que estar ahí.
Además que se van agregando, por ejemplo, hace unos años me imagino que la gente hubiera pegado el grito al cielo de ver a Outkast acá. Porque claro, cuando hubo todo este tema del hip hop, hubo mucha gente bastante reacia al hip hop.
Claro, claro.
Y ahora está entre los 50 mejores álbumes.
Sí, la verdad que... Sí, la música es maravillosa, hay tantas etapas, tantos músicos, ¿no? Que han muerto, que pucha, tantas historias, los discos. Es por eso que también quisimos sacar un álbum nosotros, porque estábamos como que muy metidos en los singles, ¿sabes? O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Me parece que, bueno, es un formato nuevo, ¿no? O sea, relativamente nuevo para lo que ha acostumbrado la música durante décadas, ¿no? Sacar un álbum es como si escribieras un libro y sacaras un tomo por mes, ¿no? O sea, como una serie de Netflix, así que la puedes ver ¿no? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Por eso que sacamos el álbum, la verdad. Y estoy contento. Hemos sido un poco en contra de la marea.
¿Sabes? Es curioso, y acá tal vez la mitad de nuestros escuchas se molesten, y de repente tal vez a ti también, no lo sé, pero es muy curioso porque este año, cuando Bad Bunny saca su álbum, él pone un tweet que me pareció bastante loco. Él decía: lo que yo quiero es que esta noche la gente se reúna y escuché todo el álbum. Y yo me puse a pensar, en serio, o sea, la gente ya no hace eso. La gente coge un single de acá, de allá, ya no escucha álbumes completos.
Claro, ya no, ya.
Es una tradición que se ha perdido.
Se ha perdido.
Sentarte, poner un disco y darle toda la vuelta.
Claro, aparte que es como que yo pienso que es un acto en ese tiempo es un acto de valentía también sacar un álbum, ¿no? Porque es, un álbum toma tiempo, ¿no? Un álbum no, no se hace, al menos yo no creo que un álbum completo se pueda hacer. Hay gente que lo hace, ¿no? Que saca un álbum en un año, se demora unos meses sacar un álbum de 10 canciones. A nosotros nos ha tomado tiempo hacer esto. Y de hecho, que escuchar un álbum, de hecho sí, pues amerita, porque es un trabajo de tanto tiempo, ¿no? Que es resumido, imagínate, un trabajo de 4 años resumido en 45 minutos. O sea, ¿cómo, no, cómo vas a escuchar solamente 3 de todo eso, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Y de hecho sí, de hecho, me parece acertado lo que dice el Bad Bunny. No comparto mucho, digamos, el gusto por el género que él hace, ¿no? Pero nadie es nadie, ¿no? Para juzgar el gusto de las personas. Pero sí, definitivamente, escuchar un álbum yo creo que es lo óptimo, es lo que creo que es lo que se debería hacer, ¿no? Es lo más normal, ¿no? O sea, es un escritor que te dice, ya, este es mi libro, mira, léelo, ¿no? O sea, un director de teatro, esta es mi obra, mírala, ¿no? O sea, un álbum es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es un disco de pe a pa, ¿no? Que empieza y termina, ¿no?
Como dices, es arriesgado, porque, o sea, de todas maneras, la gente siempre va a terminar decantándose por alguna canción en específico, y a veces sucede que hay canciones que quedan así, entre comillas, en el olvido, pero yo consideraría más bien que son como que joyas ocultas.
Claro.
Porque a veces pasa que hay una canción súper popular de un disco, y cuando revisas el disco completo, encuentras canciones que tú dices, ¿por qué no hay más gente escuchando esta canción? ¿Qué pasa?
Claro. O si no, claro, o si no, por ejemplo, antes, lo que pasa es que el propósito del single justamente era ese, ¿no? Era captar tu atención para que escuches el álbum, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y por eso que siempre lo ha sido, ¿no? O sea, sacabas el single lado A, lado B, y con eso enganchabas al público, y el público corría a la tienda a comprar el álbum, ¿no? Porque quería escuchar más. O sea, de eso se trataba, ¿no? Pero bueno, ahora no, ahora la gente ya no se preocupa por eso, simplemente, ah, ya escuché la última canción de tal, sí, ah, qué, ya bacán, ¿no? La escuchan una semana y ahí se olvidan, ¿no? Van a otro artista. O sea, la cosa es muy automática, ¿no? Es no le dan, digamos, el valor o el tiempo, ¿no? Para poder escuchar realmente la propuesta, ¿no? Me parece que es un poco la palabra, ¿no? Automático, es como que ya, ¿no? Dámelo, lo consumo, lo voto y ya, ¿qué viene? ¿No? Deme más, ¿no? Una cosa así.
¿Tú crees que las plataformas, sea Spotify, sea YouTube, sean parte de esta problemática? ¿O qué crees que sea lo que ocasiona esta inmediatez?
Bueno, yo creo que, de hecho, las plataformas, el mundo digital en general, de hecho sí tiene una repercusión importante, ¿no? Es un arma ahorita, ¿no? Para la comunicación. Pero desde el punto de vista de regalías, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen las plataformas. Por ejemplo, Spotify, a nosotros, creo que la gran mayoría de artistas mainstream e independientes, se queda con todo el dinero, ¿no? O sea, te dan un porcentaje mínimo. Y me parece un robo, porque es como que están haciendo contenido, o sea, tienen contenido, o sea, venden cosas que no les pertenecen a ellos, ¿no? Hacen contenido, o sea, su contenido es ajeno, no es de ellos ese contenido.
Claro.
¿No? Y, o sea, es como si, no sé, o sea, yo o presto mi imagen para un comercial y me cae una regalía, no tiene sentido, no tiene relación, la verdad, una relación concreta, ¿no? Verdadera, de lo que es una regalía, ¿no? Con respecto a las canciones, a los streaming y todo eso. No creo que sea, digamos, un obstáculo, ¿no? Más bien creo que es un bien necesario, ¿no? Es un bien necesario ahorita, ¿no? Ojalá, pues, de que Spotify y otras plataformas entiendan eso, ¿no? Claro. Bandcamp, por ejemplo, tiene una visión distinta a Spotify. Bandcamp está hecho por músicos, está hecho para músicos. Bandcamp es distinto a Spotify, ¿no? O, por ejemplo, también claro. Facebook, que está censurando los audios, ¿no? Porque no quiere pagar regalías. Entonces ya, cuelgas tu video, pero sin audio, ¿no? O sea, la gente no llega a escuchar tu música, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren pagar las benditas regalías. Es todo un negocio, ¿no? Es toda una mafia, ¿no? Que está apagando la voz del artista, ¿no? Porque si el artista sin ingresos no puede mantenerse, no puede seguir grabando, no puede seguir invirtiendo en su música, no puede seguir expandiéndose, ¿no? Entonces, de ese lado, ¿no? Es la parte, digamos, amarga, ¿no? De todo ese tema del mainstream, del streaming, ¿no? Y de las plataformas.
Es que pasamos de la gran disquera que se quedaba con gran parte de las ganancias a la gran distribuidora que se queda con gran parte de las ganancias.
Exactamente, exactamente.
Siempre es una cuestión.
Sí, sobre todo ahora que en verdad hay tanta música, hay tantos artistas. Antes para hacer un álbum tenías que meterte en un estudio. Ahora la gente tiene estudios en sus casas, ¿no? O sea, ahora ya no es tan difícil, digamos, mostrar tu música, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, quieres que te escuchen, ya bacán, te pongo acá, pero te cae un sencillo, ya, la gente, hemos tenido que aceptar, ¿no? O sea, es la única forma. Han habido muchos, digamos, efectos secundarios, digamos, en lo que comentan.
Claro, al final es una posición de poder, ¿no? Son los que distribuyen, es como cuando te dicen, no te voy a pagar, pero te voy a dar exposición.
Eco.
Sí, clásico.
Claro, por ejemplo, también sin ir muy lejos, ¿no? Movistar también borró todo el contenido de... Lo tengo que decir, borró todo el contenido de los programas.
No te preocupes.
O sea, si tú pones ahí jamming o pones cosas en... O pones no sale nada. Todo lo han borrado, ¿no? Es como si tu chamba a la mierda, ¿no? Es lo que yo siento. No sé, mira, chequea, porque comprar, ¿no? Yo he hablado con gente que ha trabajado, ¿no? En esa época en Movistar, les he dicho, ¿por qué hacen esto? Y me dicen, no lo sabemos tampoco, ¿no? O sea, eso es lo que te digo, o sea, la gente cree que el contenido que es algo fácil, ¿no? No, es un trabajo, eso cuesta tiempo, que es mucho más costoso que el dinero. Cuesta trabajo, cuesta muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente sacrifica momentos para estar con su familia, para invertir en otras cosas, comprarse un carro, para hacer esto, ¿no? Para ensayar, para comprarse instrumentos, para armar una banda, ¿no? Para presentar un trabajo, ¿no? Y es penoso que la gente no lo vea de esa forma.
Te decían, no te preocupes porque acá también tenemos bastantes problemas con Movistar, siempre lo hemos dicho en el podcast, así que eres libre de denunciar las injusticias que te hayan sucedido con ellos. Lo que mencionas es bastante cierto, yo lo vi en su momento, o sea, desde gente... Bueno, no voy a decir las bandas mejor porque no me estaba autorizando. Pero sí, o sea, sí vi varias bandas, varios artistas que yo sigo, que al igual que tú, o sea, ¿saben? Dicen, ¿qué está pasando con Movistar? ¿Por qué ha desaparecido todo este contenido? O sea, es claro, realmente... Uno
fue,
se siente...
Fue mal. Yo hasta ahora estoy esperando que la gente se... Que algún funcionario de se manifieste, ¿no? Porque imagínate, o sea, se han volado todo. Nosotros tenemos registro de canciones grabadas lindo, con audio increíble, con público, un footage que nos puede servir para quizás presentarnos en festivales afuera. ¿Tú qué sabes, ¿no? Todo lo han borrado. Me parece una cobardía, la verdad.
Bueno, Doc. Muchas gracias. Ha sido una conversa bastante catárquica, creo yo. Ha servido para sacar esos demonios y eso está bueno. Espero tú lo hayas disfrutado también.
No, gracias a ustedes. La verdad que siempre es bueno, es bonito y reconfortante conversar ese tipo de cosas. Y nada, invitar a toda la gente que lo sigue a que escuchen el álbum Música de Emergencia. Está en todas las plataformas de digitales. Tenemos planes de hacer una tocada para ejecutar el álbum en vivo, ¿no? Estamos viendo ya la fecha y el lugar donde lo vamos a hacer, ya pronto lo van a saber, lo sabrán. Pero nada, los invito a que escuchen el último álbum de Emergency Blanket, música de emergencia en todas las plataformas. Y gracias nuevamente por la invitación, por la entrevista y cuando quieran.
Gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando este programa. Pásense a checar el video, a checar la música. No se olviden de dejar su comentario, dejar su like, compartir. Y nada, muchas gracias. Nos estamos oyendo en la ruta.